Seguramente ya me habrán escuchado decir este tipo de historia porque la he repetido mil millones de veces y estoy un poco cansada de decirla ahorita, la verdad, pero es necesario para el capítulo de hoy. En el 78, Fox empieza a trabajar una historia que involucra a un suboficial espacial que lleva a una nave de carga, ¿no? Y esta nave recibe una llamada de auxilio. Acuden a esa llamada de auxilio y en la luna que es la que ocurre la llamada, hay criaturas mata personas. Si les suena, es porque es la trama de Alien. Y como muchísimas de estas personas ya estarán hartas de escucharme decirlo, esto es porque en realidad Fox lo que quería era que el personaje, uno de los personajes más icónicos en la historia del cine de terror, lo había pensado como un hombre, no como una mujer, que es el caso de Alien con Ellen Ripley. Y bueno, si no lo saben todavía, esto es Haunted Talks. Yo soy Andrea de Miedo Mismo.
Acá anda Claudia Cabello.
Y hoy vamos a hablar de
Ellen Ripley, porque al final esta decisión de hacer este protagonista mujer y no hombre nos entregó a una de las final girls más importantes del género de terror.
Exacto, y es probable que de las más queridas también, ¿no? O sea, ¿tú querías ser como Ellen Ripley cuando eras niña?
Sí, porque además yo tenía los risitos igual, ajá, ¿sabes? Entonces ajá, era como de las primeras veces que veía a alguien que no se veía exactamente arreglada o algo así. Ajá. Y era como...
Sí, es cierto, ¿verdad? Como sí, que no tenía esta espectacularidad, entre comillas, o al menos como... Pues no era como este tipo de belleza tan común en Hollywood o repetitiva. Y sí, de alguna manera llamaba la atención. Porque aparte ella era muy alta, como cuadrada, o sea, con facciones como muy cuadradas, no tan delicadas. Pero no dejaba de ser como un estereotipo, o sea, como algo que consideraban bello, ¿no? Y el hecho de que no necesitara nada más que ser ella, ajá, como que llamaba la atención de las niñas.
Exacto, ¿no? Sí, a mí sí me tocó. Yo sí, así, alguna vez me quise disfrazar de ella, pero no encontré el trajecito.
Sí, monito. Yo también siempre he querido disfrazarme.
Ahora que lo pienso, podría hacerlo.
Hay que buscar, tenemos que buscar. Si alguien sabe dónde podemos encontrar este tipo de trajecitos, incluso sin los parches, ya nosotros nos los arreglamos.
Ajá, ya,
los arreglamos. Ay, estaría genial. Todas para Ellen Ripley este Halloween.
Y entonces, esto marca nuestro capítulo de hoy,
que es súper importante porque tenemos pensado hacerlo, al menos dedicárselo a alguien cada mes, que es el capítulo de las Final Girls. Y porque es un fenómeno muy interesante, ¿no?
Sigue también siendo un fenómeno muy interesante.
Es sí, la verdad es que creo que sí valdría la pena que le dedicáramos un capítulo como solo de... como Final Girls en general.
Exacto.
Si les gustaría como ir uno de Final Girls en general, pues igual y escríbanlo y déjenlo ahí en los comentarios. Estaría interesante.
Y también de qué otras Final Girls te conocen. Exacto. Les gustaría que habláramos, porque también de eso se trata.
Porque vamos a elegir una cada mes, ¿no?
Una cada mes. Ajá. Y entonces decidimos abrir con Ripley.
Con Ripley, ¿no? Obviamente.
Pero antes de lanzarnos como de lleno, así, el concepto de las Final Girls, mm-hmm, o las chicas finales, es uno que ya todos conocemos por el nombre, ¿no? O sea, en realidad es muy fácil, el propio nombre lo dice. Son las chicas que sobreviven al final a toda la matanza, mm-hmm, ¿no? Y tenemos a las clásicas que ya conocemos en Scream, en Masacre en Texas, en Viernes 13, más o menos. porque pues la matan en la segunda, sí, pero
pues digamos que valió, ¿no? Sí, ¿no? O sea, si no hubiera existido esa segunda parte, pues sí.
Black Christmas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente mucha gente piensa que las Final Girls son como exclusivas del slasher, uh-huh, y en realidad se pueden extender a todo el género del terror. Y bueno, tú que tomaste ese curso, uh-huh, conmigo sobre la figura femenina del terror, yo lo extiendo a, uh-huh, todo el terror, uh-huh, en realidad. Y va más que solo ser las sobrevivientes, ¿no? El término lo pone Carol Clover en 1992, o sea, es un término relativamente, uh-huh, nuevo. Uh-huh. En este libro llamado Men, Women and Chainsaw, mm, que es más o menos hombre,
sí, me lo recomendaste,
y sierras, uh-huh, eléctricas, donde se pone a analizar cómo era el cine terror de los 70s y 80s. Se pone a analizar qué tan misógino de verdad es, qué tan feminista de verdad es, uh-huh, se pone a analizar todo eso, ¿no? Y es un libro que en escuelas de cine te lo dejan, uh-huh, ya, uh-huh, te especialices en el terror porque habla mucho de, pues, la perspectiva del male gaze, uh-huh, uh-huh, todas estas cosas que siempre vamos a estar hablando aquí, ¿verdad? Esta no es la primera ni la única vez. Entonces, ella lo pone en el 92, de verdad es relativamente nuevo. Lo limita un poco a los slashers ella, porque se está dedicando a los 70s y 80s, que era como el auge de los slashers. Y es curioso porque, pues, parte de la decisión de Alien, parte de la decisión de cambiar a Ripley a que fuera mujer y no hombre, como en el guion original, pues tuvo mucho que ver con el tipo de auge que había en esa época.
Exacto. Sí, que al final justamente era que se acaba de pasar estos movimientos, como teniendo que, ¿cuál aire era? Ya ni sé qué hay. Ha habido tantos aires que ya no sé, eso es algo bueno, solo que ya ni sé. Pero había tenido, como quien dice, el levantón, ¿no? Un nuevo levantón, el movimiento feminista, y se veía en los 60s y 70s, y acababa como de, pues, empezar esta parte de mujeres fuertes, ¿no? Mujeres que también, no sé, luego me pongo a pensar y digo, mujeres fuertes. Literalmente, creo que todo el tiempo hemos estado rodeadas de mujeres fuertes que no han tenido como tanto peso. Y me parece importante mencionarlo porque, o sea, por ejemplo, ahorita estaba pensando como en películas de época. Y pues, no manches, al final, la neta, o sea, poniendo el ejemplo de The Nightingale, o sea, no me vas a decir que esa no es una mujer fuerte, sí, claro, ¿no? O sea, igual y no está matando al xenomorfo con un exoesqueleto de carga, pero seguramente que sí una mujer, o sea, de que es una mujer fuerte, es una mujer fuerte, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito tema! Ya me emocionó.
Y es que además en el terror existe tanto eso, que es algo que tú también has dicho mucho y uh-huh, lo hemos hablado, cómo en el terror permite que ciertas personas tomen voz cuando no era posible. Uh-huh. Y en cierto momento fueron las mujeres. Uh-huh. Entonces, tener estos personajes protagonistas, pues fue muy importante.
Claro.
Fue muy relevante. Y es curioso porque a pesar de que Fox, pues sí pensó como, ay, mira, a la gente le está gustando esto de ir y ver a las mujeres pelear contra el monstruo, y que tenemos esta idea de la mujer contra el monstruo. En realidad los escritores no querían eso. Uh-huh. El Dan O'Brannon y el Ronald Shusett, que fueron los que escribieron esta Alien, antes de que se llamara Alien, sí ponen abajito, o sea, yo tengo el guión, y Marquita pone, ¿no? Cualquier personaje puede ser interpretado por hombre o mujer, pero ellos no querían que fuera una mujer Ripley, porque no querían que se viera como si fuera un slasher, donde la mujer tiene que estar siendo una víctima del monstruo para corretearla y que entonces la mate. A ellos no les latía mucho eso, ellos querían poner a un hombre, pero al final fue como, pues sí, pero es más raro tener a la mujer que sobrevive en una película como esta, ¿no? Y además nos dio una cosa gloriosa que todas las películas de Alien tienen, que es que te ponen a dos personas o dos personajes que tú crees que van a ser los importantes y resulta que no, porque nadie conocía a Sigourney Weaver cuando empezó la película.
Sí, claro.
Ella estaba en el teatro. El papel casi se lo quita a Meryl Streep, ¿no? Sí. Mira. Meryl Streep era la favorita, no, pero justo había perdido a su pareja, que también era actor. Y ella no quiso como continuar con todo lo del casting.
No sabía.
Y es bien curioso porque desde el principio ahí sí se buscó una visión femenina. El Real Scott y los productores dijeron, la única forma de saber si esta mujer es la adecuada es buscando que otras mujeres nos digan. Y entonces se fueron así con las mujeres de la productora y les pusieron los castings de todas las que estaban haciendo, y a todas les gustó Sigourney Weaver porque era como, es que tiene acá una fortaleza distinta a las otras, ¿no? Entonces se quedó Sigourney Weaver porque la opinión también de las mujeres fue esa. Y Scott dijo, pues si nuestras mujeres, que son las que van a ver ese tipo de cosas y se pueden identificar con ella, ya les gusta, pues si es ella, ¿no? Si tiene que ser Weaver. Ella venía del teatro. Esta película ya tenía como 27, 28 años, no, algo así. Y pues ella no era famosa en Hollywood en lo absoluto, ¿no? John Hurt y todos los otros que salen, ellos sí, y Ian Holm, eran más conocidos. Entonces, como que mucha gente decía, claro, el capitán...
Ella se va a morir.
El capitán, que además es el que empieza a tomar control, y la madre, pues es el que va a sobrevivir, ¿no? Y si se fijan, en todas las películas de Alien pasa eso, siempre te truquean. Bueno, nosotros sabemos ya que Sigourney Weaver va a ser Sigourney Weaver, y va a estar ahí Ripley, pero en general siempre te ponen dos personajes que parecen muy, muy importantes, y los matan. Rápido.
Sí, claro.
Y entonces se quedan como con nosotros, ¿no?
O sea, Wes Craven no hizo esto nuevo. Esta tendencia ya llevaba gestándose desde hace mucho tiempo.
Y entonces realmente es muy padre ver cómo ella, a pesar de que no es un slasher, uh-huh. funciona como una final girl. Uh-huh. Y como todo buen cine de terror, y como todo buen personaje de Final Girl, representa mucho la época en la que estaba. Uh-huh. O sea, la Ripley de la primera Alien del 79 no es la misma Ripley que uh-huh. vemos en el 97 uh-huh. en Resurrection, ¿no? Uh-huh. Y habla mucho de la sociedad entonces, uh-huh. ¿no? ¿Cómo la ves en la de los 70? Es que fue la primera, como dices, de niñas la vemos y... Era y neutral, ¿no?
Sí, no, pues, o sea... Yo alguna vez vi, bueno, de este tipo de imágenes que ves que comparten mucho, y decía algo así como, la historia de Alien, la película de Alien, trata de una mujer inteligente que descifra qué es lo que está pasando, y su tripulación no le hace caso, y la única que sobrevive es la mujer inteligente.
Con
¿no?
su gato.
Con su gato, obvio, pues nadie iba a dejar al Mishi fuera, ¿no? Y yo creo que al final, sí es cierto que todas... refleja, ¿no? El tipo de mujer que... Y también la película refleja como el tipo de mundo que, uh-huh. en el que estábamos, o como estas tendencias, ¿no? O, por ejemplo, creo que incluso la... O sea, mi Ripley favorita es en la 2.
Aliens.
En Aliens. O sea, esa versión de esa Ripley como igual y un poco más exagerada, tal vez. Porque siento que en la 1 ella está cumpliendo este papel de soy muy inteligente, soy fuerte. Pero pues yo tampoco me voy a andar exponiendo a lo pendejo, ¿no? O no me voy a imponer, pues nada más porque sí. Al menos esa es mi percepción de ese Ripley. Okay. Sí, badass, pero no como... Como que no, o sea, la atención realmente no está del todo en Ripley. Aunque sea la protagonista, aunque resalte todo lo que tiene, la atención no nada más está en ella, ¿no? Uh-huh. Entonces no se espera que ella haga algo como tan determinante hasta que empiezas a notar como hacia dónde se dirige la película, ¿no?
Que es justo cuando matan al capitán.
Uh-huh. ¡Exacto!
En la ventilación. Cuando uh-huh. eso pasa, dices, a ver, algo se sí. jodió aquí y está raro.
Algo no cuadra.
Y todo el tiempo tuviste a Ripley como diciendo, es que esto es más peligroso de lo que uh-huh. creemos, ¿no? Uh-huh. Y no es que no le creyeran del todo, sino que era como que no entendían, uh-huh. porque tenía que haber una explicación, ¿no? Uh-huh. Y ella no sabía darles esa explicación, pero era como, o sea, lo que sea, esto está mal, o sea... Uh-huh. Y ella así es como, si tenemos que sacrificar la nave, hay que sacrificar la nave. Si tenemos que huir, hay que huir, ¿no? Y los otros, como pues buena empresa, ¿no? Es como de, no, ¿cómo vamos a soltar la nave y todo? Entonces, en cuanto pasa esto de que se muere el capitán, ahí es cuando tú dices, oh, ¿no? Entonces, ¿de quién es la película? Uh-huh. Ahí es cuando
y ahí dices, es cuando dices, ah, cuando, ah, esto no es como en todos los lados, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y de hecho, es curioso porque, pues, matan, si te fijas. Ajá. Uh-huh. A todos los hombres blancos primero. Uh-huh. Queda la otra chica, queda el mecánico que es de raza negra, uh-huh. y queda, pues, Ripley, ¿no? Y luego solo
y el... Ripley. Ah, no, ya se había muerto. Y yo, no.
Es que no te pasa la muerte de muchos. Ajá, ahí en escena eliminado, se dice que los había puesto uh-huh. como...
Para incubarlos, bueno, ajá. para alimentar a los huevos,
sí,
¿no?
Sí, ¿cómo se dice? Como cocoon, se me fue la palabra.
No me acuerdo, el capullo.
El capullo, gracias. Ahí los encuentra y pues los mata, ¿no? Uh-huh. Porque siguen vivos, pero ahí andan. Pero entonces, realmente la razón por la que me encanta empezar con Ripley es porque de verdad se nota un cambio. O sea, desde incluso esta, de la Alien que tú ves en el uh-huh. 79 con Ridley Scott, a cómo la ve James Cameron. Uh-huh. Y al mismo tiempo podemos ver cosas chingoncísimas sobre el feminismo, pero también cosas chingoncísimas, y en el sentido negativo, del machismo que se manejaba ahí.
Oh, ok, ya te agarré la onda.
Directores ajá. y época. Porque Sigourney Weaver hace unos años hizo una entrevista diciendo como, no, pues, ¿cómo fue darle vida a Ripley, no? Y entonces ella decía, para mí fue padrísimo porque en ese entonces las productoras les daba miedo poner una mujer que pudiera a lo mejor alejar a las audiencias. Uh-huh. Que la gente no se sintiera identificada con ellas. Y Ripley, pues, era... No era tampoco como dices, no era como contestona, rebelde y así... Uh-huh. Pero había espacio, digamos, para identificarnos, pero sí había ya como ciertos esquemas que ella rompía, ¿no? O sea, como estas decisiones donde dice, no, a ver, ¿no? Ay, si ya no hay nadie, eso es lo que tendríamos que uh-huh. estar haciendo. me hagan caso, no, esto es lo que tendríamos que estar haciendo.
Porque es lo que nos va a salvar.
Exacto, y es alguien que no sabe manejar armas, no sabe manejar eso, porque básicamente son camioneros, ¿no? Básicamente son camioneros espaciales llevando paquetotes y recogiendo minerales y no sé qué.
Sí, recordemos que al final, por si algunos lo había olvidado, Ripley no es la militar que nos hacen creer en la 2, o sea, Ripley es la suboficial de una nave y punto. Ajá. No es, obviamente tiene algunas capacidades como todas las personas que tenemos la capacidad de defendernos, o sea, en este tipo de situaciones. Si te dan un lanzallamas. Pero, exacto, ¿no? O sea, si te dan un lanzallamas, me dices cómo apretarlo, pues lo voy a usar, ¿no? Pero de que yo sepa y sea una tiradora o tenga algún tipo de inteligencia militar, no lo tenía.
Sí, salió esto mucho con la de Prey, que es otro tema, pero sí. Salió mucho diciendo, no, es que Ripley, ella que sí es militar, no era militar.
No era militar, no,
¿ok? Era. Ni siquiera era la primera al mando, era la tercera al mando. Sí. Dos hombres estaban antes que ella. Exacto. Y luego ella quedaba al mando. Y de hecho, tienen que morir para que ella pueda tomar control.
Ni siquiera la dos, que es la capitana de la nave, la mera, mera sabor ranchero, o sea, al final
no es militar,
no es militar ella. La acompaña un equipo, marín, pero no, ella no es militar.
De hecho, hay una escena en la segunda donde le tienen que enseñar a disparar un arma porque ella no sabe. Lo que tenía de lanzallamas, la gente se le olvida eso. Ella parece que carga, no es una escopeta, no es un arma, es una lanzallamas. Entonces, vaya, el lanzallamas le da todo lo que esté enfrente de ti. No hay mucho tino que darle, ¿no? Entonces, realmente todas estas cosas de que se crean una imagen muy extraña sobre quién era Ripley cambia a lo largo de las películas. Y nos muestra mucho esto de la sociedad, te lo juro, porque tú ves padrísimo esta de la primera, pero también tiene una de las escenas más innecesarias del mundo, Andrea.
La de la ropa interior.
O sea, ¿por qué le tengo que ver media nalga a Sigourney Weaver en los últimos 10 minutos de la película? ¿Para que no se me olvide que es mujer? O sea, sí. ¿Por qué tengo que ver que tiene los pezones erectos y todo? Ahora, entiendo que Ridley Scott tenía una intención bastante más sexual con alguien de lo que la permitieron. Había una escena que no filmó donde justo la razón por la que ella está en calzones y en ropa interior es porque el alien se acercaba, la veía y como que el alien se quedaba ahí. ¿Y yo por qué no tengo senos, no?
¡Neta!
Ajá, y entonces como que se quedaron así de, ah, mira. Y creo que ni siquiera la filmaron, o sí la filmaron, pero nunca estuvo en ningún corte o algo así.
No sabía eso.
Sí, era una escena que Ridley Scott sí le puso mucha cosa sexual, más de lo que creemos, o sea... Ya cuando escuchas así lo que las intenciones de Scott, sí tenía una cosa muy sexual. Y era parte de lo que les preocupaba a ellos de poner a Ripley como mujer.
Bueno, es que desde la parte del diseño del xenomorfo, pues al final es algo muy sexual, que era muy característico de toda la... Pues todo el arte que desarrolló y del mundo en general de Giger, ¿no?
Sí, que él siempre fue como, voy a hacer las cosas hipersexuales, pero no voy a definirlas en un solo género, exacto. ¿No? O sea, el alien no es...
Es máquina, o sea, es como, o sea, está como en este ente, ¿no? De, o puede ser máquina, o puede ser un ser, o que puede ser como algo conceptual. Ajá.
Pero vaginal a la vez, o sea, es muy interesante la visión de ese
ay, artista. Lo amo.
Sí, estaba súper locochón en el buen sentido.
Ajá, en el buen
pero
sentido.
Pero Scott sí le tiene cosas sexuales, ¿cómo se muere la otra?
Ni me acuerdo cómo se muere la otra.
¿No la ves? Pero cuando, o sea, está esta chica, es que se me olvidó el nombre de la otra.
Sí, la
se espanta.
Ajá, la que se espanta genuinamente.
La que se espantó de verdad. Ajá. Y está el otro mecánico y están arreglando todo para poderse escapar y la nave y la chingada. Y entonces el alien aparece atrás y ella se friquea, o sea, ella no puede moverse. El otro está con un arma y le dice, quítate para que le pueda disparar. Y ella dice, no puedo. Corte A, vamos a Ripley, hace su desmadre. Ripley corre, los alcanza y ve que mató a los dos. Pero si te fijas en esa escena, ella no se le ve el rostro, el de él sí se ve. Ella está colgada, como si el alien la hubiera agarrado. Sí, lo único que vemos de ella, lo último más bien, es que la cola de alien se le está enredando en las piernas. No, y lo que vemos ahí, detalle. Si tú le pones de verdad así pausa, ella no trae pantalones.
¿Neta?
Y hay sangre
corriendo. La voy a tener que volver.
Y hay sangre corriendo entre sus piernas.
Oh.
O sea, es sumamente sexual. Es como, ¿violó a esta mujer?
Claro, que al final no me sorprende, o sea, pues si un árbol puede.
Bueno, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, vaya, eso era lo que les impactó muchísimo de poner a este personaje preñado, ¿no? Que explota. El cambiar el temor de la violación a hacerlo hacia un hombre y no a una mujer, que era el cliché, y además el embarazo no deseado de la violación impuesto en un hombre y no en una mujer.
¡Qué fuerte! Esto sí lo dijiste en el... Ah, es que para los que no sepan, Clau... Tiene un taller que es un deleite, que se llama La figura femenina en el cine de terror. Y yo estoy segura de que en alguna clase hablaste de esto.
Sí.
Sí, ay, por favor, pongan en los comentarios cuando quieran que Clau saque su nueva convocatoria. Es que neta sí es un deleite de taller. Yo nada más estoy esperando a que ella se anime a dar otro para yo inscribirme, porque qué buenos talleres. Pero continuemos.
Pues sí, o sea, básicamente estaban los escritores y dicen, ¿cómo hacemos que el alien se meta a la nave? Que se justifique. Uh-huh. Y entonces uno dice, ¿el alien se coge a uno de ellos? Uh-huh. Así, fuck, one of them, y les pone un huevo. ¡Va! Y lo primero que dijeron fue...
Sí, es aterrador esa idea.
Y lo primero que fue como, no puede ser mujer. Porque entonces estamos aprovechándonos de un miedo genuino de las mujeres. Y además de un cliché, ¿sabes? Uh-huh. O sea, la cosa sexual en el horror contra la mujer es, vaya, base del horror, ¿no? Uh-huh. Entonces lo ponen en un hombre. Pero aún así no se libran de eso porque Scott tenía eso. Scott tenía incluso escenas de sexo random en Alien, como para decir que pasan tanto tiempo en el espacio que pues le entran, ¿no? Así como ni siquiera con una forma de relación amorosa, sino por sexo.
De necesidad de
sexo. Sí, como para satisfacerse y ya. Básicamente todos habían pasado por todos y ya. Y entonces pasa esto y de verdad es como, wow, wow, wow. El alien violó a la otra muchacha y luego tienes esta otra escena que quitaron donde se supone que manoseaba a Ripley y la veía y decía, ¿yo qué soy? Uh-huh. Y entonces ya te suena un poco raro porque quita eso, pero dejó la escena de ella en calzones y es como muy extraño, ¿no? Es como, no se te olvide que Ripley será chingoncísima, pero es mujer.
Claro.
Es casi como un recordatorio.
No lo había visto así.
Y es curioso porque James Cameron odiaba esa toma. Uh-huh. James Cameron, así, dice en varias entrevistas que ama a alguien hasta que llega esa toma donde sale ella en ropa interior. Y dijo, nunca en mi vida voy a hacer un male gaze así de básico. O sea, no puede ser que la película fuera tan buena, tan feminista, y me salgas con eso. Uh-huh. Por eso se esforzó tanto que en Aliens no hubiera eso.
Ok.
¿Pero qué pasa en Aliens? Vamos. La vuelve mamá.
Uh-huh. Ah, ¿cómo que la vuelve mamá? ¡Ah, claro, con Newt! Tienes toda la razón.
La vuelve mamá. Si en la primera era una mujer neutral, uh-huh, trabajadora, que de la que no sabemos su pasado, por la razón que sea, porque lo quitaron del guión, por lo que sea, no conocemos el pasado de ninguno de ellos en realidad, ¿no? Son como morros ahí que de repente los ataca el alien. Uh-huh. En la segunda te dicen que es mamá, que se murió su hija mientras ella estuvo dormida.
En la vida, bueno, en el mundo, en la Tierra.
Ajá, ya saben, esta cosa
cósmica, no regresan a la Tierra.
No regresan a la Tierra hasta en la última, en la 4, pero solo al final.
Pero en esta, en la 2, ¿a dónde regresan?
En la 2, es que no regresan, la rescatan. Uh-huh. Ella se vuelve a dormir y la nave la rescata.
Y despierta, pero ¿dónde despierta, pues?
¿Cómo? O sea, no, pues está en la nave, ¿no? No todavía están en un planeta hasta después. Los llaman los de los Marín a ese planeta... Porque encontraron al alien. Uh-huh. Y ella es como, no vayan, o sea, los van a comer, ¿no? Y...
Es que según yo, cuando le dan la noticia de que su hija está muerta, está como en un jardín.
Eso es buenísimo. Parece un jardín y se mueve y es una pantalla verde.
¡Ay, qué creepy!
Como haciendo de,
ya no hay jardín, esto es tu jardín.
Como estás en el espacio, te dimos un jardín. De hecho, la escena está súper chida porque tú justo crees que está leyendo la noticia y está como triste en un jardín. Y de repente hacen el cambio, mueve la cámara y se ve que está en realidad como en un cuarto y está ella sentada en una banca de metal y eso es metal, ¿no? O sea, esa es una pantalla que le ponen para que parezca que está en el exterior. Y es el personaje. Y entonces ya es mamá. Se le murió la hija. Uh-huh. Y entonces toda la motivación en Aliens 2
es mantener
viva a la otra niña, que es como su hija sustituta. Uh-huh. Y aquí ya tenemos además al alien como una mujer también, porque es la alien reina.
Es la reina. Es lucha de mamás.
Es lucha de mamás. Uh-huh. Es lucha de mamás a las 3 de la tarde porque los hijos se pelearon. Porque Juanito se robó el lápiz de Chuchito, ¿sabes? Es eso. Porque además este alien se comporta de manera distinta. Uh-huh. El alien de la primera pues mata.
Indiscriminadamente
no porque importa. Es su ciclo. Claro. ¿No? Y ya. El de Aliens se roba a la niña con la intención de, en otra parte, llenarla del huevo.
De huevitos, sí, es cierto.
No los mata de inmediato. Entonces, en la segunda ya la vuelve mamá. Y es, ¿qué nos dice a nosotros de James Cameron poniendo a una mujer fuerte? Tiene que ser mamá. Porque la motivación y la fuerza de las madres es única. Y James Cameron lo tienen todas. En Terminator 2, ¿qué hace con esta Sarah Connor? Es una mamá.
Es mamá.
En Avatar, en la nueva, ¿qué va a hacer? Es mamá.
Ay, no sé si he visto tanto cine de James Cameron como para saber eso, pero yo confío ciegamente en absoluto todo lo que tú me digas.
Titanic no es de terror, ahí no cuenta la mamá, justo es lo contrario, ¿no? Es una hija la chingada la mamá, pero vaya, en estas películas, pues es eso. Uh-huh. Entonces la vuelve una mamá. Y aquí ya empezamos a tener también la cosa un poquito más romántica, ¿no? La otra se enamora y como que tiene un roce coquetón con uno de los
maridos. Es que yo también lo tendría.
Yo también, porque la verdad ahí se ve muy
Hicks,
bien.
¿No? Se llama el agente, sí.
Que es justo el de Terminator en la primera.
Ajá, exacto. Y sí.
Sí, sí, sí. Justo. Entonces, ahí ya cambia la cosa. Y sigue siendo bastante interesante porque si te fijas, los de la Marina, los Marines, sí le creen a Ripley. O sea, pero no les importa el riesgo, ¿no? Ella les quiere decir que es muy, muy peligroso. Y la otra, ¿Vázquez?
Vázquez, ¿no? Ay, Vázquez, amada, Vázquez, tu amada, la Vázquez, amo con toda mi alma.
Básicamente es como, tú dime a dónde apuntar, yo le disparo.
Cabrón, claro, porque ¿no? pues al final eso se dedican. O sea, literalmente ellos son estos asesinos militares, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Y eso, ellos se dedican literal tal
en
cual.
En Estados Unidos, toda la parte militar consideran que los marines son de los que tienen el entrenamiento más rudo de todo el mundo.
Imagínate.
Entonces, son ellos, ¿no?
Son ellos, son exacto. Los
marines. Pero ¿cómo ponen a Vázquez?
La ponen masculina, ¿no?
Exacto. Masculinizada. Lo primero que le dicen es un chiste de tan confundido con un hombre. Y entonces ella contesta, ¿a ti sí? A mí no, ¿a ti sí?
La amo por eso.
Entonces, vaya, es como un poco, no estoy diciendo que esté mal o que James Cameron sea misógino. No. Estamos hablando de una época donde había un cierto choque de qué hace a una mujer fuerte y qué tanto hacerla fuerte hace que pierda su feminidad.
Sí, claro, y entre más, digamos, más fuerte sea en este sentido, con habilidades consideradas en su mayoría masculinas, propias del género masculino, digámoslo así, pues claro. Al final la tenían que hacer lucir masculina, ¿no?
Exacto.
Y excepto, pero Ripley no, o sea, porque no, Ripley al final justo también cuenta como esta, es la protagonista, ella es especial, es única, es diferente a todas las demás, ¿no?
Exacto, que también es el clásico de...
Oh, es que bueno, también hay que aceptar cuando las cosas son lo que son, ¿no? Y todo, y en realidad, ¿qué película no tiene eso? O sea, el protagonista siempre es el único, el especial, el diferente, por eso es protagonista.
Algo tiene que
tener. Algo que tiene que tener diferente que lo hace protagonista, ¿no? Y que llama la atención, y por eso es más que todos los demás personajes, es lo que es también, o sea, no. Yo creo que a veces no hay que darle un significado como tan profundo a ciertas decisiones.
Exacto, y no, y yo para nada creo que James Cameron sea misógino por haber tomado esa decisión. Quita una, que es, voy a quitar el male gaze. Que Ridley Scott le puso sin razón.
Ah, que eso ya no te iba a decir. Yo, la verdad es que yo nunca lo vi de esa forma. O sea, yo pensaba, porque bueno, no sé ustedes, o no sé tú, Clau, pero yo siempre sé, o sea, cuando estoy... En el momento en el que más vulnerable...
Ya dinos que duermes desnuda.
¡No! O sea, yo me siento vulnerable cuando estoy desnuda, ¿sabes? O sea, sí. Tipo de que me estoy desvistiendo y de pronto pasa una araña y yo... ¡Ah! ¿No? O sea, algo así. O se me quiere acercar mi perro y yo... ¡No, no te acerques! Me estoy cambiando, ¿no? O sea, yo me siento increíblemente vulnerable cuando estoy
desnuda. Scott usó esa excusa unos años después.
Ok, bueno, yo así lo sentía. O sea, yo... Pero bueno, ¿yo qué voy a saber? O sea, sí, no. Pero yo cuando lo vi, yo dije...
Es decirte que cuando yo era niña, a mí la escena me pasaba por aquí, yo no la veía como algo sexual, yo la veía como, pues es que se vaya a dormir, y ya vimos que despiertan semidesnudos, pues se vaya a dormir semidesnuda, pero era como un proceso porque no puedes entrar con la ropa a la madrecita esa, ¿no?
Sí, claro.
Y ahí la cacha, justo cuando está por dormir. Pero claro, sin esta otra cosa, como de lo que él quería, el enfrentamiento sexual, pues sí se termina viendo como, o sea, de verdad, hay un momento en que le estás viendo el trasero únicamente a Sigourney Weaver en lo que se pone un pantalón, y le ves ahí la raya de la nalga y todo, ¿no?
Ay, sí, ya
y se voltea y se ve detalles. Que los pezones están erectos y que está muy flaquita.
Que también los pezones erectos, digo, es horrible eso, pero es una, era como una tendencia muy, muy de esos tiempos, ¿no? Ajá. O sea, y como que lo retomaron en los 90 también.
Sí, por alguna extraña razón.
Sí, yo no entiendo, o sea, de verdad que se me hace así como...
Y siento que ahí viene una tercera ola de eso, pero bueno, ojalá no. Ojalá
¡free the nipple, Claudia! ¡Free the nipple! ¿Okay?
No, es que no es un problema. El asunto es que es como... O sea, yo no estoy diciendo oculta el pezón. No, no puedes, ¿no? Y estás ahí pinche frío o lo que sea, pues no, perdona, pero yo no los puedo, yo no los manejo, ¿no?
Sí, claro.
Si quieren salir, pues van a salir. Más bien es como justo, es como tuviste a Ripley todo este tiempo cubierta con un mono, ¿no? Con un, con un traje completo... Y de repente la tienes muy sexualizada al final. Y entonces James Cameron da un paso grande y dice, no, yo no voy a hacer el male gaze, yo no voy a estar viendo de las nalgas a nadie, pero mi interpretación de lo que es una mujer fuerte es una mamá.
Claro.
Entonces ella tiene que ser mamá y se uh-huh. sacrifica como mamá y piensa como mamá uh-huh. y todo es como mamá.
Sí, todas sus decisiones son para el beneficio de sus
hijos. De Newt, ¿no? Que uh-huh. es como esta niña que encuentra, que está en el planeta este, que sus papás lo matan. Cuando, uh-huh. Vale la pena ver Aliens, la versión de extendida. Uh-huh. Te explican mejor. En la versión, el corte del cine, Newt solo aparece uh-huh. ahí en, sí, en un pinche esquina,
y
¿no?
Y resulta que es un movimiento bien interesante todo eso, ¿no? Porque yo la volví a ver en Star Plus, me parece. Ajá. Y según yo, ahí viene esta parte extendida. Y te van empezando a contar cómo eran los días de esta familia, de Newt. Y es como un mini capítulo, yo lo sentí como un mini capítulo, o sea,
y que
como
tiene si hubiera un hermano,
ajá, ¿no? Y que entonces descubren creo que unas minas, o ya no me acuerdo sí, qué es lo que descubren, pero pues resulta que es el nido de los xenomorfos, y bueno, de ahí ya se pueden imaginar cómo se desata el la desgracia, ¿no?
Y luego dejas de verla, entonces es como de sí. quién es, hasta que la vuelves a ver. Exacto. Que sobrevivió, y volvemos, ¿no? La infancia mujer que sobrevive sola. Uh-huh. sobrevive entre basura, porque ahí no se pueden meter los aliens, uh-huh. a pesar de que en la primera vimos que sí, uh-huh. pero bueno, aquí no.
Es que son muy chicos, sí, Clau. Los
tubos yo sé que además la magia de los xenomorfos es que según con lo que se mezclen, pues sale exacto. algo distinto, entonces siempre uh-huh. va a salir una sorpresota, sí. ¿no? Siempre.
Exacto.
Eso está chido. Pero, entonces sí, o sea, también tiene como esto, ¿no? La alianza mujer, no sé qué. Y entonces de alguna manera se vuelve este enfrentamiento porque la alien reina pues también quiere proteger a sus cachorros, hijos, ¿no? Ellos hijos, piensan sí. a partir de la supervivencia.
Sí, claro.
Entonces, como bien decías hace rato, entonces es pleito de mamás, ¿no? Entonces, a mí me parece como muy padre uh-huh. y sí da este avance importante, pero justo eso. ¿Qué nos está diciendo el James Cameron en el 86?
Que no, o sea...
Que una mujer fuerte es mamá.
Sí, y ¿sabes qué? O sea, pues es que no me extraña, porque creo que hasta hace no tantos años se ha dado este concepto de que no nada más, ¿no?
Ajá.
O sea, como que es que, bueno, y para nosotros los mexicanos creo que es muchísimo más fácil aceptar esa idea de no hay mujer más fuerte que una madre, ¿no? Porque pues obviamente que tenemos un... Todo este patriarcado disfrazado de matriarcado, ajá. la neta. O sea,
aquí
sí.
Aquí se quiere
sí
más está... a la Virgen María como sí. madre de Dios.
Pero las ideas no dejan de estar. O sea, no porque tengamos un... O sea, yo sí creo que es un matriarcado disfrazado de patriarcado. Ajá. Porque la verdad es que aunque la posición superior sea la ocupa una mujer, sí se sigue rigiendo por leyes súper, súper misóginas.
Sí, claro.
¿No? Entonces,
al final... Es que mamá es, y es la mamá que fomenta la misoginia.
Pero, pues, al final, pues, sigue siendo justamente la consecuencia del entorno, ¿no?
Claro.
Entonces, o sea, pues hay que empezar a cambiar por algún lado.
Y por ejemplo, también está esta cosa de las mamás que todo lo pueden. Uh-huh. Y es algo que también es un mito.
La supermamá, ¿no?
Mundial, uh-huh. porque ahí sí es mundial, es aquí en China y en todas partes, que la mamá tiene y te debería hacerlo uh-huh. todo. Uh-huh. Sacrificar su vida, sacrificar su salud, sacrificar su paz mental. Además de todo, cocinar, limpiar, arreglar, educar, tan, tan, tan. Porque todo le van a echar la culpa a ella uh-huh. si algo sale mal.
Sí, claro.
No al padre que abandona, no al padre golpeador, uh-huh. sino a ella... que no le dio su lechita a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, ese concepto también, todo estaba muy arraigado en los 80s, la mamá que sí, todo claro. lo puede, la mamá que va a sacrificar todo lo que es. Ahorita ya estamos hablando mucho, en esta actualidad, mucho de primero si quieres ser una mamá.
Sí, y estos segundo, nuevos modelos, ¿no?
De, segundo, de que mamá. Se vale ser mamá, y aún así hay días no en poder. Que no aguantas a tus hijos, ¿no? O sea, se vale.
¿Qué pedo? ¿En qué momento llegó esa idea? O sea, no entiendo yo. Digo, yo a veces no me aguanto a mí. ¿Cómo voy a aguantar a dos mocosos? O sea, no.
Ya le dijiste mocosos.
No, bueno. ¿Hijos? O sea, miren, son hijos inexistentes. No se van a ofender. No les va a doler. No pasa nada. No va a pasar nada. Pero, ¿qué pedo con eso? O sea, luego veo videos de mamás así de que el niño le mete los deditos por la puerta del baño y yo
como el gato, ¿no?
Ajá, como gato, o el gato lo hace como el niño.
Sí, más bien, que nos está diciendo de cómo estamos tratando sí, a los no animales. Manches, ¿no?
Sí, y me parece así como, güey, ¿por qué? ¿En qué momento nos empezaron a inculcar como esta idea de mamá puede cualquier cosa?
Es que cuando ya eres mamá, solo eres mamá, ya no eres mujer, solo eres
ya no
mamá.
Eres nada, no, ya no eres más, eres o sea, mamá. Ya solo eres mamá. Exacto.
Entonces, es algo que se ha estado tratando de quitar en los últimos años, en todas las instancias, uh-huh, o sea, uh-huh. hasta en las legales, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en ese momento para James Cameron, por la razón que sea, porque así fue su mamá, porque
le gusta bueno,
el concepto...
Porque eso regía en ese momento, regía, pues también...
Porque cuando pensabas automáticamente en una mujer fuerte y sacrificada, pensabas en una mamá. Uh-huh. Ripley en Aliens es una mamá.
Cumple con el estereotipo de mujer fuerte de esa época. Totalmente.
Y luego da un giro locochón.
En la 3.
En la 3. Con David Finch. Uh-huh. Yo voy a basar mi opinión, y eso sí lo voy a aclarar, que quede por escrito, que quede grabado. Voy a basar mi opinión en el corte que hicieron años después de la película. Uh-huh. Que no fue corte del director porque David Finch los mandó a la chingada. O sea, hace unos años Fox dijo, vamos a reunir a todos los directores, van a hacer los cortes como ellos siempre quisieron y van a hacer el audio del director y la chingada. Uh-huh. Y David Finch dijo, no gracias, váyanse a la chingada, muchas gracias, bye. Entonces el editor lo que hizo fue tomar las notas de Fincher y a partir de eso trató de arreglar la película a como quería Fincher la película. Y Fincher no hizo...
Es que ¿sabes qué? Me imaginé a Fox como pegando con cola loca una tacita rota bien desesperado así de... No, no pega, no encaja, aquí no encaja.
No, como un mueble acá con las instrucciones de, oye,
ay, no,
sobre B, no sé qué, metido en C y estás como, ¿qué? Entonces se supone que el editor, que parece que fue uno de los que trabajó con Fincher, porque esa película estuvo maldita desde el principio, dijo, pues, ahí están las notas de Fincher. Y aunque no se filmó muchas de las cosas que él quería, porque él quería hacer muchas cosas que al final Fox no lo dejó.
No se hicieron,
sí. Ajá, y por eso él dijo, yo no puedo volver porque nada de lo que está ahí se puede recuperar para hacer mi visión.
Para que, ajá.
Entonces no es mi película. Uh-huh. Pues hacen, yo me voy a basar en esa. Uh-huh. Ya ni siquiera me acuerdo, he visto tantas veces la otra que ni siquiera me acuerdo de cómo era el corte original. Para mí, lo de la prisión,
para que sepan y sepan de qué estamos hablando.
Exacto, porque sí cambian mucho y yo ya no me acuerdo de verdad cómo era la original.
Pues no me acuerdo lo suficiente como para decirte que sí.
Entonces yo aquí me acuerdo, por ejemplo, que sí meten al alien a la esta nuclear y un tipo que es súper religioso la abre porque cree que el alien ahí la va a salvar y todo. Eso no es en la original, o sea, eso lo habían quitado y lo restauraron, sí, claro.
No, pues no, la peor para acordar.
Eso además es eso, porque nosotros ya crecimos con la mezcla de las dos.
Sí, porque a veces pasaba, o sea, yo recuerdo, bueno, ¿yo qué voy a saber al final? Te digo que ni me acuerdo.
¿Y qué hacen con Ripley en la 3? Termina en una prisión. Ella va en la navecita, uh-huh, como Alien se acaba con Higgs.
Se le murieron sus hijitas.
Ella y el androide y medio volado, Bishop. Y aquí, en 2 segundos, le matan a la hija. Le matan a Higgs.
O sea, ni siquiera aparecen, ¿no?
Ajá, sí, no, ni siquiera aparecen. Bueno, su cadáver sí aparece. Y sale ella del agua, uh-huh, porque es la única que sobrevive, ¿no? La rescatan. Y resulta que está en una prisión. Ajá. Uh-huh. De puros hombres. Mamá. No, pero ya no es mamá aquí. Aquí le quitaron a la hija
pero
de
inmediato. ¿Entonces qué?
Espera, ¿qué
es? Ay, qué emociona nada más.
Termina en una prisión.
Ajá.
Llena de violadores.
Puta madre. ¡Uy! Ya me mortificaste.
Y lo primero que hacen cuando despiertan y después de que tienen el funeral por Newt y Higgs, uh-huh, es raparle la cabeza.
Para que se vea más masculina.
Exacto. O sea, en la película la justificación es que hay piojos.
Claro.
Entonces se tiene que rapar porque hay piojos. Uh-huh. Y se rapa porque hay piojos. Pero cuando tú lo estás viendo, esa es la película donde ya hay una cosa donde ven por primera vez a Ripley como una mujer y por lo tanto, como una potencialidad víctima, una posible víctima de violación.
Uh-huh. Que además, justamente para poderla ver como una posible víctima, o sea, al final es como, pues, este mensaje, o este reflejo de las mujeres con hijos ya no pueden ser objetos de deseo, ¿no?
Por así y sin decirlo. Embargo aquí es, o sea, porque justo es...
Pero ella ya no tiene hijos, o sea, ya no es madre.
Ajá,
exacto, y por eso también
pero
es
como... Pero se vuelve...
Oye, pero yo recuerdo que hay una parte en donde este tipo dice... O sea, sí hace una mención sobre lo peligroso que es que para ella, que ella esté ahí, ¿no?
Sí, lo hace. Dice, es que es ahí donde empieza el problema, Andrea.
Ok, escucho.
Es una cárcel de violadores, uh-huh, asesinos de niños. Uh-huh. A Ripley la tratan de violar. Sí hay una, uh-huh, escena donde tratan de violarla y la tiene que, viene otro y la defiende. O sea, ni siquiera ella se, ajá, puede defender, exacto, sola. Entonces, ahí ya nos están diciendo también cómo están viendo a las mujeres supuestamente fuertes. ya no es la mamá, es la víctima de violación, uh-huh. o la posible víctima de violación. Uh-huh. Que además de todo, está rapada y hace lo posible por parecer un hombre. Aquí uh-huh. ya no le creen. Uh-huh. Aquí ya es la mujer loca la que no le creen. Uh-huh. Todos los presos es como una mujer, como piratas, ¿no? Uh-huh. Es una mujer en nuestra embarcación, nos va a traer la mala suerte. Y pues sí, porque se trajo el pinche alien, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces sí los jode a todos. Pero, o sea, realmente ya la están viendo como esta cosa mujer casi entrando en los 90s de esa misoginia, ¿sabes? Uh-huh. Alien 3 es del 92, pero está esta cosa donde no le creen. Creen que está loca cuando les dice que es. Creen que está exagerando.
¿Cómo se le llama? ¿Gaslighting?
Ajá, le están haciendo gaslighting, le están ignorando. Ella dice, esto es lo que está pasando, así acabó, esto pasó con mi tripulación. Y ellos así de, no, pinche loca, pinche vieja. Y así le dicen, la mujer. Uh-huh. Que es básicamente uh-huh. la vieja esa, ¿no? Uh-huh. Así le dicen los otros. Cuando ella va con comida, se quiere sentar con uno y el tipo dice, a ver, mija, no estás segura conmigo ni con ninguno, porque yo violo niños y violo mujeres.
Ah, sí, no me acuerdo.
Y ella así como impuesta de, ah, pues bueno, y se sienta, ¿no? Uh-huh. Porque tiene que estar constantemente
en confrontación
a partir de la violación, de la posible violación. Uh-huh. Y te digo, si llega incluso a este momento donde ella carga con Bishop, porque lo quiere reparar para que le diga qué pasó, y le aparecen tres uh-huh, tipos uh-huh. y la quieren violar. Uh-huh. Y tiene que llegar un vato a salvarla, uh-huh. que es otro criminal.
Que, a ver, refresca la memoria. ¿Quién es el que la salva? ¿El que hace está en la enfermería? O no, el
que era líder de los ya. religiosos, uh-huh. porque en ya. esta prisión uh-huh. se hacen religiosos porque uh-huh. son pues puros hombres y están como encerrados.
Sí, sí, sí.
Y hacen una especie de culto, ¿no? Uh-huh. Culto religioso. El que es líder
ya.
es el que la salva. Uh-huh. Y es de hecho el que la termina ayudando en toda la parte final para atrapar a la alien.
Sí, 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 el que ¿no? al final se sacrifica ajá. para que sí. ella pueda y todo eso.
Exacto.
Sí.
Entonces, vaya, es como esta cosa de no ay, el violador de niños no es tan malo, ¿no? Que ya es un mensaje que dices, bueno, ok. Es interesante porque, claro, es bueno que tengamos personajes que no son blancos y negros de manera tan básica. Todos son criminales y aún así pone su confianza en ellos, ¿no? Todos terminan trabajando uh-huh. juntos para organizar un plan, bla, bla, bla.
Y se organizan y crean todo.
¿Sí? Y funciona el plan. Lo que pasa uh-huh. es que otro que es muy religioso va y le abre la puerta uh-huh. al alien porque está convencido uh-huh. de que es un ángel, ¿no? Uh-huh. De que es un demonio. Una
sí, porque, y bueno, también pues al final toda esta psicosis que ocurre en los lugares ajá, cerrados con mucha gente, o llamada, bueno, con espacios reducidos.
La llamada cabin fever.
Sí, ¿no?
La fiebre ándale, de la cabaña.
Ajá, tal cual.
Que es eso, que enloqueces por estar aislado uh-huh, solo uh-huh. o con las mismas personas, pero por estar aislado, uh-huh. que es lo que pasa, o sea, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, a lo que voy es que ya está este confrontamiento, ¿sabes? Ya está esta constante. Ahora, Ripley se acerca al doctor y se acuesta con el doctor.
Ay, yo no quería que se muriera.
Yo tampoco, porque está bien guapo el Charles sí. en ese entonces.
¿Qué es el...? Es el Game of Thrones. Ajá, exacto, ajá. ¿no? ¿Cómo? ¿Twin? ¿Cómo se llama?
Twin, sí, no me
acuerdo. Bueno, Lannister.
El Lannister papá.
Ajá, el Lannister papá.
Sí, estaba súper guapo.
Ay, bueno,
él es el personaje, como les mencionábamos hace rato, que parece que va a ser más importante uh-huh, uh-huh. y lo matan a Laura, ¿no? Uh-huh. Pero vaya, tiene relaciones sexuales con él, ¿no? A sabiendas de que es un criminal, porque te dicen que él también es un criminal. Uh-huh, uh-huh. No le quiere decir primero qué hizo.
Yo no me acuerdo qué hizo.
Era un drogadicto, o sea, se vuelve adicto a los painkillers.
Ah, ya me acordé. Pero es que él era médico, ¿no?
Sí, pero él, pues uh-huh. no sabía ella, o sea, sabía uh-huh. que era criminal, todos sabían criminales, sí, y ahora sí coquetea con él, se acuesta uh-huh, con él. Uh-huh. Intercambian información, o sea, vas uh-huh. ¿ves por dónde voy? Va a esta sí. Ripley y la vuelven un objeto sexual. Uh-huh, uh-huh. Pero la vuelven un objeto sexual desde la violencia. Uh-huh. Porque constantemente está en eso. Y aquí es donde ella, por primera vez, dice, el alien me violó. Uh-huh. Así, me violó. Porque dice, ella tiene miedo, se pregunta cómo el alien se metió a la esta, ¿no? Y entonces es como de, ah, pues...
Así.
La idea original uh-huh. es que se le metió a Newt, ¿no? Uh-huh. Pero lo revisan en una escena no escabrosísima, está. Que es cuando
ay,
le hacen
sí,
la autopsia a la
no
niña
manches.
Y ve que no tiene rastros de nada. Uh-huh. Y entonces ella se queda, dice, yo soñaba que el alien me violaba. Pero en el guión sí está que el alien la viola, o sea, uh-huh. se le echa encima, como una escena de violación uh-huh. tradicional, uh-huh. pues. Uh-huh. No con el facehugger que uh-huh, le lanza uh-huh. el huevo por la boca. No, uh-huh. no, era una violación del alien, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella es la primera vez que se menciona así, como violación. Como, y entonces ya es una víctima de violación ahora Ripley. Mm. ¿Te das cuenta? Porque la violó el monstruo. Uh-huh. Y además para hacerla una reina, para hacerla el monstruo, para volverla un monstruo. Razón por la que ella se sacrifica al final de esa película.
Sí, para no propagar todo.
Porque dice, uh-huh. ni madres, ¿no? Uh-huh. Lo cual nos lleva a que pasan la cuarta.
Ah, que es así, o sea, sé que la vi, porque le digo a Claudia que tengo escenas muy claras, ajá, muy, muy claras, pero no me acuerdo de nada de la cuarta.
Es que es de esas que, o sea, los que crecimos aquí en México, vimos todas las de Alien en el Canal 5, en el sábado, no sé cómo le llamaban.
O domingo, no, también
la que pasaban todas las, pasaban, ajá, todas las películas en orden. Entonces yo también la cuarta sé que la había visto, pero no la había visto en un, uh-huh, buen rato. Uh-huh. Y pues que la voy viendo, ¿no?
Está en Star Plus, by the way.
Sí, ahí están todas las de Alien, ¿no? Uh-huh. La dirige Jean-Pierre Jeunet, perdón mi pronunciación.
Diles de qué.
El director de Amélie. Ten, ten, ten. Él es él, fue su único, primer y único paso por Hollywood. Les dijo, no, gracias. No tuvo el reparo, o sea, sí le gustó hacer la película, uh-huh, pero sí le cambiaron mucho y dijo, no, prefiero tener como autoridad, uh-huh, ¿no? Pero aquí lo que me parece muy importante es que la escribe Joss Whedon.
Ah, ok. Uf,
creador, yeah, de Buffy. Uh-huh. Trabajó en algunas películas de Avengers. Y hace unos años fue acusado de acoso sexual y de ser un misógino, uh-huh, en sus sets de filmación.
Debió haber sido una sorpresa.
Y yo digo, ajá, yo estaba reviendo Alien 4, que es Alien Resurrección, uh-huh, y dije, si hubiéramos notado mejor el mensaje,
su red flag.
Joss Whedon no habría llegado tan lejos.
Todas sus red flags.
Red flag ahí, amiga, ondeando la bandera roja, ¿no? ¿Qué pasa en esta Resurrección? Han pasado como 500 años de que uh-huh, Ripley se mató en Alien 3. Una empresa ya no es la Watani, ¿cómo se llama?
No me acuerdo.
No, era Weyland, Yutani, una cosa así. Oh, perdón, los nombres se me... O sea, lo tenía en la cabeza.
Importa. Ya no importa. La empresa.
Y ahora son militares otra vez, uh-huh, ¿no? Y entonces clonan a Ripley, porque como se había quedado embarazada cuando se mató, uh-huh, la idea era clonar a Ripley para tener el huevecillo del alien. Y entonces, pues, criar aliencitos, ¿no?
Ok.
Cuando empieza la película tienen como... 5, una cosa así. No,
a la madre.
Sí, tienen varios. Y todo, o sea, toda la visión de las mujeres aquí, de verdad que digo, esto es... Hay actrices nuevas diciendo, uh-huh, que les choca el concepto de decir badass, uh-huh, en las mujeres, porque dicen que es un concepto muy machista en el que, ¿neta?, las mujeres tienen que perder cierta feminidad o ciertas concepciones femeninas, uh-huh, para poder ser badass.
Ya no lo voy a decir.
Joss Whedon tiene eso. Tiene tres mujeres en la película: Ripley.
Badass.
Okay. Ripley, la piloto, que ahorita no me acuerdo cómo se, uh-huh, llama, y Cal, que es Winona Ryder.
Okay.
¿Cómo presentan a Ripley? Acá en un capullo sensualón, desnuda, rompiendo el capullo acá como si fuera video de Madonna, ¿no? Uh-huh. Y era como, tú, esa era para David Fincher, no para ti. Y entonces ya abre acá, le hacen una cirugía, le abren el pecho, le sacan el huevecillo, se lo cierran. Y lo primero que hace es atacar a un hombre que se le acerca y la está tocando para ver, uh-huh, cómo va cerrando su ¿no? Ahora es súper poderosa porque tiene ADN de alien. Mm. Y con súper poderosa es de cargo cosas, uh-huh, y te golpeo. O sea, se vuelve una heroína, okay, como convencional. Okay. La piloto la presentan en la nave. Se acerca este otro actor que sale en Nope, por cierto.
¿Quién?
El Antlers, el que hace del director.
Ah, uh-huh.
Sale aquí de joven. Uh-huh. Es el otro que, aquí él es el engaño, ¿no? Él es el que parece que va a ser importante, uh-huh, y lo matan, uh-huh, rápido. Y le mete la mano así en la blusa. Okay. A la piloto. Y están coqueteando. Parece que fueran como una pareja, pero, okay, es como de, neta, estás presentando a tu mujer así. O sea, de verdad estás presentando a esta protagonista de esa forma, uh-huh, uh-huh, con juegos sexuales. Uh-huh. Corte a Cole, que es Winona Ryder, uh-huh, que es una mecánica de la nave. Está arreglando unas cosas con otro chavo, con otro señor más bien, que está paralítico. Uh-huh. Y están arreglando cosas y él está haciendo un chiste sexual. Mm. Entonces, las tres presentaciones de mujeres que tienes son a partir de juegos de burlas sexuales, mm-hmm, ¿sabes? Como una cosa súper misógina donde a la fuerza ellas se plantean y se ríen de que está siendo misógino con ellas. O sea, porque, mm-hmm, se ríen, ellas se burlan, mm-hmm, así como, oh, es el vato, ¿no? Es como, ¿qué es esto, no?
Sí, claro, así como que los personajes lo aceptarían tan fácil. Oye, pero a ver, ¿me dejaste intrigada?
¿Con qué?
Porque, a ver, entonces, ¿cómo digo el equivalente de badass? O sea...
Es la mujer protagonista, si tú le preguntas
pero a todas... Pero no todas las mujeres protagonistas, no, cumplen, cierto, como este, no todas, estereotipo, ¿no?
Y no todas son fuertes, ¿no? Y no todas son como de eso. Pero, pues, no sé, o sea, no se ha inventado un término. Es solo que algunas dicen, es que me choca que sea casi una forma de venta. ¿sabes?
Ay, güey, no lo había
como
visto
de, ah, es forma. Que es una mujer badass. Uh-huh. Y entonces todos, ah, vamos a ver Black Widow por eso, vamos a ver esto por eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces esperas ciertas cosas donde, que son muy convencionales y vienen desde lo masculino. Entonces ellas no proponen, o sea, estas actrices no te dicen, uh-huh. ay, dime así, ¿no?
Okay.
Sino que dicen, ay, me choca que digan eso porque es una forma de venta.
Pues igual y estaría bien que pensáramos, ¿no? Como en un nuevo término para que pues revolucionar la forma de comunicarnos, ¿no?
Sí, exacto.
Y igual y nunca está de más una renovadita.
Ándale. Y bueno, aquí no acaba la cosa con Ripley, porque en esta película, la verdad, que yo la estaba viendo y dije, me voy a jalar los pelos, ¿no? O sea, no puede ser. Yo sabía y recordaba que era mala, porque la de la prisión todavía tenía cosas que me gustaban. Okay. La de Fincher todavía tenía cosas que me gustaban. Pero esta la vi y siempre recordaba que no me había gustado.
Ok.
Pero la tuve que volver a ver y dije, ¿qué es esto, no? Y es la que menos dura y es la que más sufrí. Dura como hora y media y yo ya estaba así, ya que acaba esto. Le estuve parando y parando y parando así, ve por chochitos, ve por café, porque ya no podía, ¿no? Ripley se la pasa diciendo que es la mamá de la criatura.
Damn.
Otra vez es como la madre, pero no es esta madre de James Cameron. Es esta madre rara, o sea, porque es una cosa... Esta madre rara. Y al mismo tiempo te ponen estas escenas con la Winona Ryder que son casi lésbicas, ¿sabes? Le está tocando el rostro, se le acerca, parece querer intimidarla y la otra la ve con admiración porque sabe quién es Ripley y ella conoce todo lo que pasó con el alien porque... Cole es un androide. Entonces, ella sabía todo lo que había pasado, tenía toda la información y quería matar a Ripley al principio porque no quería que salieran los aliens.
Okay.
Se dan cuenta que de hecho Ripley es la 8, el clon 8. Hay otros 7 que ya salieron y por eso hay tantos aliens. Madre y en una de las pocas escenas que está chingona, Ripley entra y mata a sus dobles. Pero uno de sus dobles es ella desnuda con las piernas abiertas, deforme, porque sale un alien.
Fíjate que esa escena es como que la tengo ahí medio
presente. Pero volvemos a que ya no es la mamá de James Cameron. Uh-huh. Es una cosa donde la maternidad está como desagradable, uh-huh. como desviada, uh-huh. como fea, ¿no? Como te quita algo.
Uh-huh.
Y luego, Ripley, es que ¿sabes qué me molesta tanto? Que de verdad Ripley no repercute en nada. O sea, como que es la única película donde Ripley solo está. O sea, sí, le dispara ahí a unos, pero de verdad no parece, uh-huh. no es como en las otras donde ves una motivación. Ella solo está ahí como jugando.
Para estar.
Una de las escenas que dices, claro, ese es Joss Whedon y cualquiera de los 90s y principios de los 2000s de qué hace a una mujer fuerte.
Okay.
Está ella y se acercan unos hombres a jugar, le quieren quitar la pelota con la que está jugando baloncesto.
También tengo esa escena como...
Que es cuando la lanza para atrás en un solo golpe, eso está chido. Pero ese no es el problema es que todos la quieren atacar.
Okay.
Y entonces un hombre acá, con unas pesas y te voy a madrear. O sea, es una cosa absurda para que veas que ella es fuerte y que hace frente a estos hombres. Y de lejos está Winona Ryder viéndola con admiración y casi cariño, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces dices, ¿qué es esto? Esto es como si fuera una, o sea, como si fuera, sí, una película de superhéroes. No es Ripley, ¿no?
Uh-huh.
Y con todas las peores convenciones de una película de superhéroes, además, ¿no? Ni siquiera con las partes chidas, con las peores. Y entonces es como de, ok, va. Y luego tiene como esta cosa donde la reina la llama y como que Ripley está casi en su alona teniendo relaciones sexuales con el alien reina.
Okay.
Que además ya aparece embarazada de manera convencional, o sea, hace un alienzote y se le ve la panza.
No,
y las piernas abiertas. Okay. Y se le revienta y sale un híbrido que es la cosa más
fea es lo que blanco, he visto. Es lo cosa blanco
con ojos, con tus ojos.
Oye, cuida tus palabras.
Pero Andrea tiene ojos de venado lampareado cuando hace así todo bonito. Y así voltea de repente el híbrido y voltea a ver a su mamá. Y entonces está Ripley y es como de, oh, no, le da pena. Y ve los ojitos del. Y mata, o sea, el tipo, el híbrido nace, rompe el estómago de la alien reina y le vuela la cabeza.
Madres.
O sea, ahí es un ataque a las madres. Si James Cameron era como, sí, las mamás son fuertes, acá es como, chinga las mamás, ¿no?
Bueno, no es de extrañarse, decimos que fue acusado de acoso y ese tipo de cosas, ¿no? Claramente hay una persona muy perturbada detrás.
Es curioso porque también una actriz dijo que cuando le dijo a Joss Whedon que estaba embarazada, él dijo, ¿y lo vas a abortar o qué? O sea, como sin nada de sensibilidad.
¿Te vale más?
Ajá, entonces hay algún problema ahí con la maternidad grave, ¿no? Pero el punto es que tienes esta escena donde primero Ripley como que tiene relaciones sexuales con la alien, ¿ah? O sea, ¿cómo, no? ¿Que la alien no es reina? Y luego sale este híbrido que se supone que ya como el alien también mezcló ADN de mujer,
Okay.
Ahora es más agresivo y es peor porque ahora es como mujer, entonces puede tener un útero y puede tener hijos ya sin la necesidad de los huevos.
Ok.
Y entonces tiene este pinche híbrido blancuzco rarísimo de ojos acá, ¿no?
Digo, no me acuerdo tan bien, lo tengo que ver
y
si
luego
está tan feo.
Como, vamos a matar al híbrido, pero...
De ojos mismo, bonitos,
pero
Claudia.
Al mismo... Es que voltea, es que de verdad de repente hacen estas tomas donde voltea y la mira como, no me hagas nada, como perrito. Y la otra así de, oh, ¿no? Porque al final es como si fuera su hijo. ¿What? O sea, no es tu hijo, ¿no? O sea, ¿qué hicieron con Ripley? La psicología de Ripley está mal. Uh-huh. Todo lo que hicieron con el personaje es una mamada. Uh-huh. O sea, es como, ¿qué es esto, no? Que es lesbiana, es cogedora de aliens, pero al mismo tiempo es madre de esta cosa híbrida súper rara que quiere pero no quiere matar, o sea, como que sabe que tiene que matarla pero sí le duele que lo maten, o sea, está súper rara esta cosa que yo no sé qué diablos es, pero nos habla mucho de la época en la que salió porque fue el 97, ¿no? Y nos habla de qué consideraban que era una mujer fuerte, que eran con estas series de ciencia ficción donde el enfrentamiento era, son superheroínas, ¿sabes? O sea, esta cosa de los superpoderes y bla, bla.
Ajá. Es que estoy tratando de pensar en mujeres de más o menos de los, del 97, 95,
fue antes de Matrix
98.
Y que esta Trinity hiciera todavía una nueva revolución con el personaje.
Con su personaje. Ajá. Y más o menos en el Inter, a ver, pues es que estoy pensando en Celo, que hicieron el verano pasado, Scream 3, ajá, Scream 2, 3. Pero, o sea, estoy pensando como en este tipo de el estereotipo de mujer fuerte, ¿no? Pero bueno, continúa.
Pues es que es eso, o sea, ahí ves cómo a Ripley la han extendido y hecho
mierda.
Distintas cosas. Todos autores hombres, ¿no? No, nunca hemos visto una Ripley escrita por
igual
mujer.
Igual y hace falta una Ripley
estaría
escrita
interesante.
Por una mujer.
Y entonces tenemos esto, la Ripley neutral, la primera, estaba hecha, estaba ahí y resultaba que era mujer, pero ahí estaba, ¿no? Que fuera mujer o que no fuera mujer era irrelevante. Estaba y ya. Tienes a la madre, tienes a la que tiene que ser víctima de violación y luego tienes esta cosa rara que es la de Joss Whedon, ¿no? Que es una cosa que yo no comprendo. Digamos.
Que es al final, pues, el producto de la perturbación de cada uno, ¿no?
Yo creo. Y como que no se mezcló bien con la visión del director porque él es muy como de fantasía y la ciencia ficción oscura. Entonces, como que fue una mezcla muy rara, ¿no? Visualmente ni siquiera me parece muy agradable.
Ajá.
Pero, pues esa es Ripley, y esa es una Ripley que ha cambiado con los años y que ha, no sé si decir evolucionado, a lo mejor con Resurrection no fue tanto una evolución como una involución, pero representa mucho, o sea, es un ejemplo de cómo el cine de terror y el cine de ciencia ficción mezclado con terror ejemplifica muy bien cómo percibimos a las mujeres protagonistas.
Bueno, y eso lo vemos también desde, o sea, no nada más a partir de Ripley, ¿no? Y a partir de, bueno... pues menciona una película,
sí.
O sea, desde yo creo que el primer personaje femenino que apareció en una película, sobre todo en una de terror.
Puedes analizar desde la, con la ¿cómo te llamas? La Bride, es que fue la esposa de Frankenstein, ¿no?
Claro, sí, que también es, bueno, pues al final no se termina de despegar de la idea de que las mujeres estamos justo para acompañar a un hombre, ¿no? Pero bueno, pues al final... creo que ese es para otro tema. Y esa fue Ellen Ripley de Alien. Aquí la super cátedra. Miren, esto me sonó a casi precurso de la figura femenina de terror. Yo lo disfruté muchísimo, no sé ustedes. Escriban también, pues, qué otras Final Girls les gustaría que tocáramos, de qué platicáramos. Obviamente ya tenemos elegida la Final Girl de octubre. ¿Pista? No, es demasiado evidente, o sea, obviamente que va a ser esa persona, esa Final Girl. Y bueno, chicos, muchísimas gracias, yo soy Andrea Mío Mismo.
Yo soy Claudia Cabello.
Y pues nos vemos la siguiente semana en Haunted Talks.